llenos de oscuridad porque nuestra presencia te ilumina.
¡Qué mal!
Coffee Break, una buena elección.
Nos vamos a Israel, allí nos recibe Adolfo Reutemann, curador de los rollos de Qumrán, del Mar Muerto, en el Museo de Israel. Nosotros hemos publicado y ha dado vuelta al mundo una noticia sobre fragmentos de los rollos que estaban en un museo bíblico en Washington y que fueron declarados falsos. ¿Cómo estás, Adolfo? Dani Salzman te saluda.
Hola, Daniel. Saludos desde aquí a Israel.
Bien, bueno, ustedes me imagino que tenían información o sabían que existían estos fragmentos. En teoría, ¿a qué pertenecían y cómo es que se descubrió la falsificación?
Bueno, la verdad que ya en el año 2018, siete de los fragmentos de la colección de la Green Foundation, que habían sido adquiridos en su oportunidad, ya habían generado cierta duda entre los investigadores y se había decidido realmente realizar un estudio mucho más profundo sobre sobre estos manuscritos. Entonces, estos pequeños fragmentos, digamos, muestras de estos fragmentos, fueron enviados al Instituto BAM en Berlín, que es un instituto federal que se encarga de estudiar la cultura material. Y en esta oportunidad, ellos ya en el 2018 establecieron que esos siete fragmentos eran falsos. Y obviamente la pregunta es, ¿por qué ahora se dieron cuenta y no antes? Lo que hay que explicar es cuando estos fragmentos les fueron ofrecidos a la Fundación Green. Obviamente ellos también consultaron a investigadores, que en este caso lo que hicieron es fijarse en el contenido de estos fragmentos, en la escritura, e incluso también en la composición material orgánica, sea de cuero de animal, de pergamino o de papiro. Y en todos los casos, cuando la conclusión era positiva, entonces se consideraban estos fragmentos como verdaderos y originales. Lo que sucedió esta vez, a diferencia de las otras veces, es que estudiaron la composición química de la tinta, una tecnología que no existía en el pasado, y esta vez pudieron establecer que en la composición química había sustancias modernas que no existían en el pasado, y por eso pudieron determinar para esos primeros siete fragmentos que eran falsos. Y luego entonces surgió la duda si el resto de fragmentos que tenía la colección Green también podían ser también considerados falsos. Y este es el resultado, finalmente, el anuncio que se llevó a cabo hace unos días atrás en Washington por parte del Museo de la Biblia, que fue construido por la Fundación Green, que finalmente todos los fragmentos manuscritos de su colección no son falsos.
Ahora, Adolfo, nunca se supo o se sabe quiénes fueron los que ofrecieron y vendieron seguramente estos manuscritos a la Fundación Green, al museo. Digo, para ir tirando del hilo y ver quiénes pudieron haber sido los falsificadores, o si en realidad el museo es o no una víctima.
Bueno, ciertamente tenemos que decir que la Fundación Green, que adquirió estos fragmentos, y acá quiero solamente explicarle al público, la Fundación Green es una fundación establecida por Steven Green, que es un multimillonario de los Estados Unidos, dueño de la cadena Hobby Lobby en América, hace unos años atrás, tal vez un poco más de 10 años o por ahí un poco más, donó $1,000 millones de su fortuna personal para constituir una fundación que tuviera como propósito comprar materiales que tuvieran que ver con el mundo de la Biblia, sea la Biblia hebrea para nosotros, es decir, el Antiguo Testamento de los cristianos o el Nuevo Testamento. Y así sucedió que compraron miles de manuscritos o de artefactos que tienen que ver o con la arqueología del mundo bíblico. Y así es de suponer que los que vendieron estos fragmentos llegaron también a la Fundación Green, porque era muy tentador venir y ofrecerles fragmentos de manuscritos. En una nota que salió en el National Geographic, precisamente hablando sobre este tema, aparecen algunos nombres. Específicamente, la persona que aparece mencionada es el hijo de Cando, William Cando. Cando, es decir, el padre, fue un personaje muy importante en la historia del rollo Mar Muerto. Él acostumbraba a comprarle a los beduinos los manuscritos y a su vez venderlos. Y él ha jugado un papel muy importante en la historia de los manuscritos. Y según esta nota, aparentemente el hijo de Cando, William Cando, de la ciudad de Belén, parece haber tenido que ver en esta venta de los materiales. La pregunta es si en este caso él también fue una víctima por parte de falsificadores que lo convencieron a él de la originalidad de esos materiales que a su vez él vendió probablemente a esta fundación.
Adolfo, ¿nunca fueron consultados ustedes para ayudar a determinar la veracidad antes de la compra, durante o en el momento en que aparecieron las primeras sospechas?
No específicamente estos fragmentos. Como podés entender, la negociación de este tipo de artefactos tiene que mantenerse con la más estricta privacidad. Y por lo tanto son muy pocas las personas que saben sobre la posibilidad de adquirir estos manuscritos. Te puedo contar a vos una anécdota. Hace algunos años atrás estaba como profesor visitante en Azusa Pacific University. Es una universidad evangelista en la costa oeste de los Estados Unidos. Y cuando termino mi presentación, se acerca con los profesores y me dice: mira, te queremos mostrar algo. Y lo que me mostraron eran unos pequeños fragmentos que ellos habían adquirido, precisamente de los rollos del Mar Muerto, y obviamente estaban ellos muy orgullosos de ese hecho. Y ahora cabe la posibilidad que también en este caso, y en la nota de National Geographic también aparece mencionada esta universidad, y hay otra universidad, otro seminario teológico en Texas, que ellos compraron materiales. Y probablemente también, aun cuando todavía no tenemos resultados o que se hayan enviado al BAM o cualquier otro lugar para establecer su veracidad, pero es de suponer con mucha probabilidad que también estos sean falsos. Porque hoy sabemos que fragmentos de manuscritos empezaron a aparecer en el mercado después del año 2002. Y todas estas instituciones compraron estos fragmentos después del año 2002.
Bien, es muy interesante. No puedo imaginar cuántos otros museos, o si ustedes tienen algún tipo de chequeo, de en cuántos otros lugares exhiben lo que supuestamente serían fragmentos de manuscrito del Mar Muerto en el mundo.
Bueno, no son tantas las instituciones que exhiben fragmentos de manuscritos, pero en este caso son materiales que aparecieron en el mercado, como dije, desde el año 2002. Y algunos sugieren que la razón por la cual empiezan a aparecer a partir de 2002 es porque la publicación de los materiales que fueron encontrados en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956, la gran masa de los materiales terminaron siendo publicados para el año 2000. Es decir que la suposición era que ya no había otros materiales más que por ahí ciertos fragmentos que no supieron cómo reconstruirlos y que quedaron en la colección que antiguamente era el Museo Rockefeller y está controlada por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y entonces se supone que cuando se sabía que ya no había más materiales, entonces era una buena oportunidad para que empiecen a surgir en el mercado supuestamente materiales que no habían llegado y no habían sido publicados. Y esa fue la oportunidad que buscaron los falsificadores. Y hay que recordar que este fenómeno tiene que ver en general con el intento de comerciantes de falsificar artefactos antiguos. Hay que recordar el famoso suario o ataúd de piedra que supuestamente habría sido del hermano de Jesús, que fue realmente una noticia que conmocionó la arqueología mundial. Otra es la famosa inscripción de atribuida al rey Joash de la época bíblica. Es decir, que tenemos que ver este fenómeno como parte de un fenómeno mucho más generalizado del intento de grupos de o personas de producir falsificaciones de artefactos arqueológicos, pero obviamente cuando se lleva a cabo la falsificación de manuscritos del Mar Muerto, resulta realmente una gran noticia.
Adolfo, por último, me imagino que hacer una buena falsificación de un artefacto como este debe ser costoso, debe incluir seguramente expertos en muchas disciplinas y por supuesto se deben vender a un precio muy caro para que valga la pena. No es para cualquiera falsificar y hacer creer a determinada cantidad de expertos que se les está entregando un fragmento de un rollo de Qumrán.
Bueno, obviamente no sabemos realmente cuánto pagaron, seguramente fue una gran suma de dinero, y por eso, Daniel, creo que es una buena oportunidad para aprovechar este reportaje, para también comunicarles a los oyentes que en caso de que les ofrezcan fragmentos de rollo Mar Muerto para comprar, que realmente no los compren.
Bien, y si es posible que lo denuncien, ¿no? Porque en algún lugar se debe estar cocinando algún fragmento.
Sí, obviamente obviamente hablamos de un delito, por supuesto. Pero sí, realmente es un aporte muy importante para el estudio. Ahora, para tener, como tenemos hoy, una nueva metodología que permite evaluar la certificación de estos fragmentos. Y puedo contar como última anécdota que cuando en el 2018 fue anunciado que esos primeros 7 fragmentos habían sido encontrados falsos, me llamaron por teléfono, no me acuerdo si de Associated Press, preguntándome si en el caso de los manuscritos que tengo la responsabilidad de su cuidado en el Santuario del Libro en Jerusalén, si realmente también en este caso podrían ser falsos. Entonces mi respuesta fue que estos manuscritos son de una época cuando todavía no se sabían que eran importantes y por eso nadie se hubiera preocupado en esa época de falsificarlos.
Bien, es un buen argumento y un argumento barato, digamos, porque es más sencillo de explicar que hacer un análisis. No puedo evitar la pregunta, Adolfo, ¿cómo te está llevando esta cuarentena? ¿Cómo están en Israel? ¿Qué pasa con los museos, con la gente que trabaja?
Bueno, aquí estamos realmente realmente en una cuarentena que ya tiene visos casi de un carácter apocalíptico. Casi toda actividad pública se ha cesado. Nosotros desde hace 2 o 3 días ya estamos recluidos en casa y no tenemos permiso de ir al trabajo. En este caso, lugares como museos, bibliotecas, todo centro, digamos, de actividad o de encuentro público, sean teatros, cines, restaurantes. Incluso hoy mismo el gobierno de Israel emitió nuevas medidas que cada vez van restringiendo la posibilidad de movimiento. Todavía no está prohibido el movimiento, pero por ahora son recomendaciones de solamente permanecer en casa y salir solamente o a los trabajos, aquellos que todavía, aunque sean en números reducidos, hay gente que tiene que ir a sus trabajos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el interés público, todavía farmacias, supermercados de abastecimiento están abiertos, pero la sensación es que estamos al borde de una decisión clara por parte del gobierno israelí de prohibir toda actividad y obligar, ya no solamente recomendar a la gente que permanezca en sus casas, cosa de poder controlar este virus. Y entiendo también que en Argentina también estar avanzando en este sentido a pasos agigantados, ¿no?
Sí, Adolfo, aquí vos conocés bien la Argentina. Acá todo es un poquitito laxo. Las recomendaciones se siguen a veces poco y lo que es obligatorio es condicional, es muy raro. Siempre decimos que en la Argentina la luz roja del semáforo es como una especie de sugerencia. O sea, si te parecería bien, podrías frenar. Bueno, esperemos que aquí las cosas se pongan un poco más estrictas en el sentido de que la gente lo acate, porque hoy aquí la gente está haciendo prácticamente su vida normal, salvo los chicos de las escuelas y los mayores de 60 años. Pero bueno, empiezan a restringirse los transportes públicos y eso puede condicionar de alguna manera que la gente se empiece a quedar en su casa. Te mandamos un abrazo, Adolfo, y bueno, a pasar la cuarentena.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias y bueno, y cuídense todos ahí en Argentina, ¿ok? Un saludo de Israel.
Adiós. Trataremos. Adolfo Reutemann es curador de los Rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro del Museo de Israel. Allí está, en su casa. No puede salir, no debe salir, hay que cuidarse y nosotros nos quedamos aquí unos minutos más.
Transmite